más.
Alta suciedad,
basura de la
alta suciedad.
No se puede confiar en nadie más. No se puede confiar en nadie más.
Alta suciedad,
basura de la
alta suciedad.
No se puede confiar en nadie más.
Alta suciedad.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
En Voces de tu ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Lecer en Familia, un programa de Deputación de Pontevedra para familias que aposta por la diversión compartida e a convivencia. 2.957 plazas en estancias de una noite en régimen de media pensión. Lecer en Familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ao 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de leyes, de derecho. Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y vamos a comentar un caso ocurrido en Vigo, a raíz de una sentencia. Vamos a hablar del caso que involucra a un motorista que sufrió una caída tras caerse en un socavón en la calzada con su motocicleta. El incidente ocurrió en una vía pública y el afectado reclamó al Ayuntamiento de Vigo una indemnización por los daños sufridos. Ana, ¿en qué consistió este caso? Recuérdanos, que además se publicó en medios. ¿Y qué resolvió el juez?
Pues vamos a ver, efectivamente el accidente ocurre cuando el motorista circulaba por la vía pública y al pasar por una zona del pavimento que presentaba un socavón, pierde el equilibrio y se cae al suelo. El motorista entonces reclama al ayuntamiento alegando que el socavón fue producto de un mal estado del pavimento, fue la causa de la caída, y el juez le da la razón respecto a la responsabilidad y considera que la falta de mantenimiento adecuado de la vía es el motivo del accidente. Entonces el ayuntamiento ayuntamiento pues se considera que no ha logrado probar, por así decirlo, que no fuera responsable y se le condena a indemnizar al afectado.
¿Qué pruebas se tuvieron en cuenta en este caso para demostrar que ese socavón, que además, bueno, pues dice la sentencia que ha demostrado que no era puntual, ¿no?, sino que llevaba tiempo ahí,
sí.
¿Qué pruebas se tuvieron en cuenta para demostrar que era la causa del accidente?
Bueno, en este caso es curioso porque las pruebas lógicamente fueron claves. Por un lado, las fotografías, que esas las aporta el propio perjudicado, lógicamente, que mostraban el socavón en la calzada, que además era un socavón de unas dimensiones considerables. Y por otro lado, que le da bastante importancia también el juez, es un informe pericial que vincula directamente el socavón con la caída del motorista. Y este informe pericial es confeccionado, y ahí está pues un poco la curiosidad, a instancia de la entidad aseguradora municipal. Que describe que se observa la existencia de un socavón en el centro de la calzada, aproximadamente de 25 centímetros de diámetro y entre 5 y 10 centímetros de profundidad, situado en la línea de separación de carriles del mismo sentido con sentido ascendente. Es decir, el propio perito a instancia de la demandada dice esto, pero ellos lo aportaron, lógicamente, pensando que les daría, por así decirlo, la razón, si no, no van a aportar una prueba que consideren que no les puede beneficiar, lo aportaron como para justificar que el defecto era evidente y que el motorista pues podría haberlo evitado con un mínimo de diligencia. Bueno, pues con todo, el juez determina que no.
Determina que no, ¿no? Que hay una responsabilidad ahí de la administración. ¿En qué casos una administración puede ser considerada responsable de un accidente en la vía pública? Porque, bueno, pues siempre está... tú has llevado muchos casos de esto.
Sí.
Además, bueno, pues has ganado todos ellos, o al menos la mayoría. Y, claro, siempre está ahí un poco... esa diatriba, ¿no? De que si tiene responsabilidad el ayuntamiento o el perjudicado por no fijarse.
Sí, es muy complicado contra la administración. No nos vamos a engañar. No es como ir contra una entidad privada. No tiene nada que ver. De hecho, recientemente tuvimos un asunto en una caída de la vía pública que, bueno, pues por unas obras que estaban realizando una empresa privada. Y no tiene absolutamente nada que ver, todo salió bien y tal, pero incluso la defensa que pueden tener y las consideraciones que se pueden tener por parte de los jueces o magistrados. La responsabilidad patrimonial realmente es objetiva y debería serlo así, y nosotros solo tendríamos que acreditar pues que hay un daño efectivo y claramente atribuirlo a la administración, pues si hay un defecto, que efectivamente hay un defecto, que hay una relación directa entre el daño y el mal funcionamiento del servicio, y que la administración pues debe haber incluido lógicamente en una negligencia pues al no haber reparado adecuadamente la vía pública. Con eso debería determinarse la existencia de responsabilidad patrimonial. Lógicamente hay que analizar caso por caso, de manera muy pormenorizada, y aún así siempre tenemos que tener en cuenta que es que desgraciadamente no hay seguridad jurídica en estos puntos. O sea, depende también el juzgado en el que te toque. Unos son más pro concurrencia de culpas, otros determinan que o hay responsabilidad o no la hay. Entonces, bueno, hay que ir muy bien asesorado, analizar muy bien caso por caso, y con todo pues nunca hay una respuesta 100% segura.
Claro, y por ejemplo, si la administración no responde a la reclamación presentada, Ana, por ejemplo, ¿qué ocurre en esos casos? Porque claro, son procesos, como dices, complejos, farragosos también.
Claro, inicialmente la reclamación nosotros se interpone, incluso la puede interponer el propio perjudicado, por supuesto, no es nada recomendable, porque si finalmente vas a querer continuar adelante con la reclamación, esto nos va a vincular en el trámite judicial, la demanda, todo aquello que hayas aportado, que hayas dicho en la vía administrativa. Pero la realidad es que esto se inicia en la vía administrativa poniendo una reclamación, y esta la podemos poner nosotros como abogados en representación o directamente el perjudicado. La administración tiene un plazo para resolver. Aproximadamente deberían ser 6 meses, pero bueno, si piden informes, se suspenden plazos, bueno, pongamos un año. Si no resuelven en ese tiempo, se considera desestimado por silencio. Entonces, a partir de ahí, ya podríamos iniciar también el procedimiento judicial. Y a veces interesa hacerlo así porque cuando vas contra un silencio, hay un acuerdo, por lo menos aquí, de jueces, que establece que si vas contra un silencio y te desestiman la demanda, no va, salvo que se aprecie temeridad y mala fe, no hay imposición de costas, lo cual es importante también, porque claro, aquí estamos hablando a veces de que la gente se hace mucho daño y las cantidades son importantes. Entonces, una imposición de costas cuando está reclamando, pues por ejemplo, imagínate este motorista que creo que incluso inicialmente estaba reclamando más de 90.000 euros y luego le dan 50 y pico mil, pues es un riesgo muy elevado que mucha gente no puede asumir, claro, cualquier particular.
Claro, y la administración, pues al final, bueno, el abogado lo tiene gratis.
Claro, entonces al final son, ¿no?, casos ganados para ellos, los que no llegan al juzgado, lógicamente.
Uh-huh. Y si nosotros como ciudadanos que circulamos en moto por la calle tenemos parte de culpa, hablamos antes de, bueno, pues de lo variable que es esto de fijar las culpas, pero si tenemos parte de responsabilidad, si vamos a más velocidad de la permitida o si se demuestra que vamos con el móvil en la mano, en estos casos, ¿vale la pena o no denunciar, Ana?
Pues ahí hay que, lógicamente, analizar muy bien todas las circunstancias del siniestro, es decir, muy bien el defecto que hay en el pavimento, a cuánto podemos ir, pues en este caso de velocidad, o pues si vamos con el móvil en la en la mano, pues lógicamente también tampoco tenemos nosotros una norma como peatón de ir mirando todo el rato al suelo. Una leve distracción, así también lo ha determinado en varias ocasiones el magistrado del contencioso número 2 de Vigo, es totalmente comprensible en los peatones. No, uh-huh, no tenemos ningún tipo de obligación legal de ir todo el rato mirando al suelo, hasta el absurdo de que si fuéramos haciéndolo nos chocaríamos contra las farolas o contra la gente. Entonces, bueno, habrá que analizar el caso concreto lógicamente, la indemnización se puede llegar a ver reducida en el sentido de que se aprecie una concurrencia de culpas, o si realmente es muy evidente y casi no hay defecto, a lo mejor, pues que directamente quedase anulada. Entonces, hay que ir muy bien al caso concreto para poder analizarlo.
Y creo que este motorista, bueno, pues que sufrió secuelas importantes, ¿no? Tuvo un accidente grave, al final todos los accidentes de moto casi siempre lo son, ¿no? Y se quedó con bastantes secuelas de ese siniestro. ¿Cómo se calculan las cantidades, Ana? En este caso hablabas de esos 50.000 euros que ha fijado la sentencia de indemnización. Bueno, ¿en qué nos movemos cuando hablamos ya de la compensación económica?
Bueno, esto es un tema muy interesante porque además sobre ello, bueno, pues hay bastante jurisprudencia. Vamos a ver, aquí la cuestión y hay criterios un poco dispares. La realidad es que en España lo único que tenemos para valorar lesiones es el baremo de tráfico. No hay otro. Entonces, ese es el baremo que nosotros utilizamos como referencia. Pues si te ha quedado la mano mal, el pie, lo que sea, vas al baremo, tantos días de baja, a tanto el día, a tantos días de hospitalización, a tanto el día, tal. Con eso vamos. Los peritos incluso del ayuntamiento, cuando te hacen la peritación del lesionado, también aplican este baremo. Y incluso el ayuntamiento luego aplica, si resuelve y considera que hay responsabilidad, lo aplica. Lógicamente siempre te lo va a reducir porque el perito de ellos siempre va a decir que tienes menos y demás, pero aplica el baremo. Pero la realidad es que este baremo solo es obligatorio para los accidentes de tráfico. Su aplicación por parte de los jueces o magistrados. Para el resto no están obligados. Entonces nosotros lo utilizamos por analogía, porque no hay otro, entonces pues es la única manera que tenemos de valorar, entiendo. Además, desde mi punto de vista, sé que aquí tenemos magistrados que no consideran lo mismo, pero para mí pues lo que importa no es el origen del daño, sino el daño en sí. Entonces, no es que pues a lo mejor he tenido un accidente de tráfico, me han dado por detrás y me duele el cuello durante 10 días, pero a lo mejor me he caído en la calle y me he fracturado la tibia del peroné.
Ya.
Quiero decir, yo creo que es más interesante estar al origen del daño y tener una certeza respecto a lo que podemos o no podemos reclamar. Y eso es un poco lo que nosotros podemos hacer, reclamar con base al baremo. Pero después, sobre todo en el contencioso, tienen la potestad de reducir ellos las indemnizaciones, por así decirlo, sin justificación. Es decir, como el baremo no es obligatorio, no tienen que justificar, pues es que en el baremo te dan esto y yo todo y esto otro. No, decir, pues efectivamente, conforme al baremo, estas lesiones a lo mejor estarían valoradas en 20.000 euros, pero yo considero que una indemnización ajustada por este tipo de caída pues serían 5.000 o 10.000 o lo que sea. Entonces, bueno, al final ahí también hay que tenerlo en cuenta. Yo es algo que siempre aviso, porque nosotros al final reclamamos con base al baremo, pero hay que tener en cuenta que luego llegamos al juzgado y las pueden reducir. Y de hecho, ya te digo, aquí tenemos, de hecho, ahora mismo tenemos dos jueces con criterios distintos. Uno que sí que está aplicando el baremo y el otro que no. Entonces, bueno, también es que al final es una incertidumbre total.
Fíjate, lo hemos comentado alguna vez, como a veces en casos de negligencia médica las cifras se quedan pequeñas, ¿no? Sí. Que se aplique el mismo baremo y a veces, bueno, estamos hablando de casos graves, de fallecimientos, de unas secuelas tremendas por un cáncer no detectado. Y al final es verdad que da la sensación desde fuera que la valoración no se ajusta al daño, pero bueno.
A mí me lo parece, y además me parece que ya en general el baremo me parece bastante escaso, porque las indemnizaciones, pues por ejemplo, por intervenciones quirúrgicas, que hombre, someterse a una operación no es poca cosa, son muy escasas. Que te abonen 1.000 euros por haberte sometido a una indemnización me parece muy poco, la verdad. Pero bueno,
¿a quién le correspondería, digamos, establecer otros baremos, Ana?
Esto habría que modificarlo legislativamente. Habría que modificar la ley y decir que primero cambiar el baremo y subirlo, y luego además decir que el baremo se aplique por igual a todos los lesionados, independientemente del origen de las lesiones.
Bueno, pues es interesante. En cualquier caso, bueno, pues todos los casos que tienen que ver con indemnizaciones y causas relacionadas con desperfectos en la vía pública que, bueno, pues provocan un daño en un ciudadano, a mí me parecen siempre muy interesantes, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, pues ahí siempre está esa discusión que es, yo creo que, bueno, pues muy oportuna y a la vez interesante, como digo, de... la administración tiene que mantener, es una obligación,
sí.
Pero a veces también, bueno, pues se imputa a la propia víctima esa atención y ese equilibrio y cómo fallan los jueces siempre da lugar,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
A casos, bueno, pues que merecen ser contados, y te agradecemos como siempre, Ana Quiroga, que nos des todo el contexto y las claves también, porque bueno, nos dices que luego hay que analizar, a veces no vale la pena, pero
sí.
A veces pues sí que uno tiene que reclamar su derecho, y es verdad que tenemos, bueno, pues por desgracia, unas vías públicas muchas veces en mal estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces vale la pena que tengamos estas claves para saber si nos vale la pena o no reclamar daños físicos o también, bueno, pues daños también a veces en los vehículos, que eso
total,
pasa mucho.
Sí.
Ana Quiroga, gracias.
Gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Parte por parte, menos ropa de noche al amanecer. Las horas se hicieron cortas suficientes para entender que aún matar. Si besarte es tan fácil, quería olvidarte, no lo logré.
1:17, canción bueno, dedicada a Ana Quiroga, que se está yendo del estudio y que hoy está de cumple, así que la felicitamos y que se ha venido también a celebrarlo con nosotros. Enseguida vamos a hablar con profes y alumnos del único instituto de Vigo que imparte clase de alemán. Están esta semana recibiendo además alumnos que vienen desde Alemania de intercambio. Vamos a hablar con ellos.
Besarte es tan fácil, quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Qué mata si besarte es tan fácil, te sigo en las redes como fan a paparazzi. Atrévete, ven, pégate bailando, pega tu cintura, que tu cuerpo no me quiere. Todavía tengo mi duda, envidia de ti, si no es contigo no quiero nada. ¿Te parece que tengo en mente una vuelta por la ciudad? Tu cara dice que te entretiene. Date la oportunidad, quien quita que se nota, y ahí se nota. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano, cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo, como esto va a terminar. ¿Qué mata si? Parece que tengo en mente una vuelta por la ciudad, tu cara dice que te entretienes. Date la oportunidad, quien quita que se nota, y ahí se nota. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano, cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo,
alegría de vivir.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Lecer en Familia, un programa de Deputación de Pontevedra para familias que aposta por la diversión compartida e a convivencia. 2.957 plazas en estancias de una noite en régimen de media pensión. Lecer en Familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conjunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ou 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Este maio a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
El Instituto Rosales II es el único de Vigo que imparte alemán y acoge esta semana 10 alumnos precisamente procedentes del país germano, una oportunidad de aprender español, pero bueno, pues también de compartir su alemán con los alumnos locales, con los alumnos de Vigo que estudian en el Instituto Rosales II. De los 17 institutos que hay en Vigo, se imparte francés como segunda lengua en la mayoría. De los institutos de Vigo, en 17 se imparte francés como segunda lengua, pero solo en uno, solo en el Instituto Rosales II, se imparte alemán, así que, bueno, pues fíjense qué excepcional es el aprendizaje de esta lengua en el sistema público cuando estamos hablando, bueno, pues de un país muy potente. Esto, bueno, pues es en gran medida, sobre todo lo que tiene que ver con el programa de intercambio, pero también la formación de los alumnos, gracias a Lucía Alonso Padín, que es la profesora de alemán del instituto. Muy buenas,
hola,
Lucía.
Buenos días.
Bueno, llegaron ayer, el domingo creo que llegaron, sí, estos alumnos de intercambio, y que se trata que durante unos días convivan aquí con sus homólogos, ¿no?
Sí, ya es el segundo año que realizamos este proyecto, estamos muy contentos. Bueno, lo realiza mi departamento, yo, básicamente, con ayuda, por supuesto, de mis compañeros del centro, que siempre me acompañan a las excursiones. La vicedirección me ayuda con alguna gestión, pero bueno, es un proyecto que lleva mucho trabajo. También sin la ayuda de las profesoras de Alemania, que trabajan fenomenal, pues esto sería imposible. Pero bueno, como te digo, muy satisfactorio. Se trata, el objetivo es de que los alumnos se relacionen, que interactúen, que conozcan la cultura de nuestro país, las tradiciones de Galicia, y siempre en el marco del proyecto europeo Erasmus Plus. Uh-huh. Nosotros como centro estamos esperando recibir la acreditación para ser también una escuela acreditada. Y bueno, tenemos una semana llena de actividades culturales para que ellos también se conozcan y vean pues lo bonito que es Galicia.
Uh-huh. Y supongo que los alumnos del instituto aquí en Vigo pues también encantados, ¿no? Que esto les estimula, sí, también para estudiar alemán.
Sí, por supuesto. Esto es un estímulo grande para, bueno, para la materia, para que, como tú dices, se animen a estudiar alemán, para que sigan hasta el final, ya que es un idioma que ofrece muchísimas posibilidades laborales. Algunos tienen un poquito de miedo porque piensan que es difícil y no se atreven, y esto es lo que más nos cuesta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la tradición y la política nos dicen que es mejor estudiar francés. Uh-huh. Y que bueno, que esto es algo desconocido, pero luego cuando ellos lo prueban pues les suele gustar y suelen estar hasta el final.
Mencía Guimarey, alumna del Instituto Rosales II, muy buenas.
Hola.
En primero de bachillerato estás, eres alumna de alemán. ¿Es tan difícil?
No, no es tan difícil para nada. Además, la profesora lo hace muy fácil, con lo cual no tenemos ningún problema en general.
¿Cuántos años llevas o cuánto tiempo llevas estudiando alemán? ¿En qué curso se empieza?
Se empieza en primero de la ESO, pero uh-huh. Yo empecé en tercero.
Uh-huh. Y ya, digamos que ya llevas, por lo tanto, este es tu tercer año, ¿no? Cursando
sí,
alemán.
Sí, es mi tercer año cursando
uh-huh.
alemán.
Y tú eres familia acogedora, podemos decir, ¿no? Alumna acogedora, compañera, en este caso, que tenemos aquí con nosotros también, a Mia Guine, que es la alumna que viene de Alemania estos días a pasar, bueno, pues esta convivencia y este programa de intercambio en Vigo. Hola, Mia.
Hola.
¿Por qué vienes a Galicia? ¿Por qué has venido?
Me encanta el país, la gente es muy amable, me gusta la naturaleza y la cultura.
Creo que además tienes, bueno, pues raíces gallegas, ¿no? Que tienes familiares que son de aquí.
Sí.
Bueno, pues Mia viene acompañada por dos profes que son Saskia Bisenga. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Profesoras de español en Alemania. Melina Klingebil. Hola, muy
hola,
buenas.
Hola.
Esto es un reto con estos nombres y apellidos. Bueno, pues quiero que me contéis también el interés que hay en Alemania por aprender español.
Pues hay mucho interés. Primero, pues la gente, los estudiantes piensan que solo es cultura o música y fiesta y todo. Pero también es mucho más y también hay mucha cultura diferente. Entonces también se piensa que en España solo hay playa y todo está bastante caluroso. Y por eso también nos gusta también visitar Galicia, que es muy diferente. Que también una cultura bastante conocida o una costumbre bastante conocida es el Camino de Santiago, uh-huh. que también muchos alemanes lo hacen y hay muchos aspectos para conocer la cultura hispanohablante en general.
Uh-huh. Muchas veces pensamos que Alemania y España son países muy diferentes, quizás no tanto, ¿no, Melina? Hay cosas en común, ¿no?
La gente es muy amable en España y también en Alemania y pudimos ver que los jóvenes conectan muy, muy rápido. Uh-huh. Y nuestro objetivo es como crear amistades entre uh-huh. los países y creo que eso funciona muy, muy bien.
Claro, y me interesa, Lucía, también que nos cuentes un poco, porque antes decías, oportunidades laborales hay un montón y hay que aprovecharlas, ¿no? Sabiendo alemán,
sí.
Esto a veces lo pensamos solo del inglés, ¿no? Pero al final
sí, efectivamente.
Estamos hablando de un país, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con investigación, que en Vigo tenemos una universidad que está creando alumnos con muchísimas,
sí.
Bueno, pues habilidades técnicas y tecnológicas.
Sí, exactamente,
que
sí.
podrían trabajar en Alemania, ¿no? En grandes
sí.
empresas, Bosch, por ejemplo, se me ocurre.
Efectivamente, esto se debería difundir. O sea, ya que hablas de Bosch, tengo alumnos que han ido a hacer entrevistas con, bueno, a Madrid. Uh-huh. Para la empresa Bosch, y gracias a que sabían alemán han podido coger un muy buen empleo en Madrid, pero trabajando para Bosch, y porque sabían alemán. Entonces, pues, bueno, esta oportunidad dentro de los centros públicos de Vigo solo la ofrece el IE Rosales II. Y efectivamente, pues gracias al alemán se abren puertas en sectores como la ingeniería, en sectores de la finanza, de la salud, de la educación. Alemania, pues no olvidemos que es la primera economía de Europa. Uh-huh. El alemán es el idioma más hablado en Europa y los salarios allí son mucho más elevados que en otros países, y son oportunidades que no deberíamos dejar escapar, sobre todo pensando que hoy en día el inglés es una obligación. En este mundo globalizado todo el mundo habla inglés, y un segundo idioma extranjero, como ya le comentaba a tus compañeros, pues es un valor añadido para ese candidato, ¿no?, que aspira a un puesto, ese factor diferenciador que hace que te escojan a ti porque sabes alemán y pues a otro no, pues porque solo sabe inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo animaría a toda la gente joven a que descubran este idioma, a que se atrevan y a que entiendan que, bueno, pues por ejemplo, para acabar una ingeniería, pues es importantísimo el alemán, porque en Alemania se encuentran las ingenierías más prestigiosas, las universidades más prestigiosas, y es interesante hacer allí ese fin de grado, ¿no? Uh-huh. Entonces, que descubran algo a lo que le tienen tanto miedo y van a ver que no es para tanto.
Que no es para tanto. Bueno, eso no sé si es así, pero bueno, nos dice Mencía que es asumible.
Tiene toda la razón, asumible. No le pagué para que lo dijera.
No, y estaba pensando, por ejemplo, pues hemos hablado en varias ocasiones en el programa con enfermeras que también se están trabajando, uh-huh, se están yendo a trabajar, por ejemplo, a Alemania y a países, sí, del norte de Europa, y que, bueno, pues el idioma después es uno de los principales escollos, que es verdad que se le pagan, pero que se le paga esa formación allí, pero
sí,
si ya
se
la
le paga
llevas
esa formación allí. Sí.
Si ya la llevas de origen, pues eso que ganas, ¿no?
Uno no tiene que irse con el idioma totalmente sabido, eso es complicado, es decir, una vez que llegas al país, y esto te lo puedo certificar porque mis familiares les ha pasado, ¿no? A mí también, llegas allí y el país te da todas las oportunidades para que tú aprendas el idioma, te pagan la formación y te suelen dar pues eso, todo tipo de facilidades para que te asientes allí y trabajes en muy buenas condiciones. Esto hay que valorarlo también.
Bueno, pues desde luego que vale la pena, ¿no?, saber que bueno, pues la oferta pública educativa en Vigo, que también ofrece esta posibilidad de estudiar alemán y de hacerlo, bueno, pues durante todo la ESO, todo el bachillerato, con lo cual ya son 6 años de formación, que seguro que los alumnos ya salen con un nivel interesante. Nada, nos quedan 2 minutitos, pero quiero que me contéis, bueno, pues cómo va a ser esta semana, cómo estás siendo, porque, claro, hablabais
completa.
Aprender la cultura, ¿a dónde vais a ir, qué vais a visitar?
Pues,
lo que quieras. Contadnos un poco. Pues, adelante.
El tema principal es conocer la cultura celta, y entonces mañana vamos a ir a Santa Tecla y, ¿cómo era el otro lugar?
Vamos a ir al monte de Santa Tecla, sí. Si podemos visitaremos el monasterio de Oya, si nos da tiempo. Y bueno, ya hemos visto ayer, hicimos una ruta visitando varios sitios, entre ellos pues Combarro, Atocha, vimos también, bueno, en la playa de la Lanzada, la ermita, hicimos así una especie de tour, ¿no? Ogrove también, les gustó mucho, aunque el tiempo no nos jugó a favor, pero fue igual porque lo pasamos muy bien. Y el jueves iremos a las Islas Tíes, que es un paraíso natural que tiene Vigo, y el viernes, por supuesto, visita obligada a Santiago.
Bueno, pues claro, vais a estar a la carrera, pero seguro que disfrutando mucho, ¿no?, de bueno, pues del paisaje, de la comida y de la cultura, como decías, ¿no?, que al final también, bueno, pues un idioma también es cultura, ¿no?, que uno cuando aprende el idioma, uh-huh, también tiene que saber todas estas cosas. Bueno, pues os deseo que paséis una estancia muy buena, que lo disfrutéis y que volváis para el año. Yo no sé si las profes soléis repetir, soléis venir.
Sí, pues si se puede, siempre.
Bueno, ya casi vecinas viguesas, ¿no? Ya.
Total. Totalmente,
tienen,
sí,
permiso de residencia ya para su visita anual. Muchísimas gracias a Lucía Alonso Padín por hacer una parada estos días en el estudio. También a Mencía y, por supuesto, a Mía, a Saskia y a Melina, que tengáis una semana muy productiva y muy interesante y que la disfrutéis.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
that you feel the same. It's too late, and I hate to see you go. It's too late, but you'll stay with me when I go.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
No nos llega nada del programa para todo lo que queremos contarles, porque ya tenemos por aquí a Rosana Ojea. Vamos a hablar enseguida de música clásica, pero antes vamos a hablar de turismo, porque ya saben que tenemos el compromiso cada martes de hablar de propuestas interesantes en este ámbito. Están pasando muchas cosas, no solo porque cada vez recibimos más turistas, sino porque cada vez también tenemos más alternativas y también, bueno, pues propuestas más interesantes para atenderlos, y así tiene que ser, porque los destinos turísticos se tienen que distinguir por la calidad y no solo por la cantidad de visitantes. Y vamos a ir, bueno, pues cada martes trazando este relato. Y nos vamos a ir ahora hasta Tui, porque allí, bueno, pues está ubicado el proyecto Ideas Peregrinas. Es un albergue y café para caminantes, y al frente está Mónica Crisóstomo. Muy buenas.
Muy buenos días.
Mónica, que bueno, pues además de ser la responsable de Ideas Peregrinas, ella también es consultora en turismo, así que nos puede aportar cosas muy interesantes al respecto. Mónica, en primer lugar, supongo que la afluencia de peregrinos a estas alturas del año ya es constante y continua, ¿no?
Sí, es constante y continua. Después uh-huh. de Semana Santa, digamos que ya comienza la vida en el camino a tope.
Bueno, pues a ver si podemos mejorar un poquito el sonido, que te oímos muy muy bajito, Mónica. Bueno, quiero que me definas, para los que nos estén escuchando, ¿qué es Ideas Peregrinas?
Pues Ideas Peregrinas es un espacio pensado para el peregrino, es un espacio donde vives el Camino de Santiago, y ofrecemos desde alojamiento, un café que es muy popular porque al final es donde se socializa, tenemos una tienda con productos técnicos para el Camino de Santiago y también con productos propios que diseñamos aquí desde Ideas Peregrinas. Y luego la parte más importante es la parte local, que bueno, pues aquí también acogemos a los que tienen la idea peregrina de entrar en un espacio tan especializado, y ese mix de peregrinos con tudenses, con gente que nos visita, pues es maravilloso.
Uh-huh. Fíjate, desde luego que tiene muy buena pinta, ¿no? Y es una fantástica idea. El hecho, hablábamos ahora, pues por ejemplo, de un instituto de Vigo que trae alumnos de intercambio de Alemania y que bueno, pues también enseña alemán a alumnos de Vigo. Desde luego que los intercambios culturales siempre bueno, pues se da bueno, pues las cuestiones más interesantes, porque al final cada uno tiene algo que aportar. Pero quiero preguntarte también, tú que estás acostumbrada a atender a tudenses y a peregrinos, quiero preguntarte si el peregrino es un turista distinto.
Sí, es una persona que habitualmente, de hecho, ya te lo dicen, no vienen de vacaciones, vienen pues porque han tenido una pérdida, porque están en un momento de vida distinto. Entonces, bueno, pues vienen más que buscando un destino, buscándose a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esa conexión humana es súper importante. Y en cuanto al aprendizaje, nosotros todos los días tenemos alguna lección, ya sea de geografía como una historia de vida, de experiencia.
Qué chulo, ¿no? Claro, que al final estáis en contacto, ¿no? Y escucháis esas vidas también, esos motivos que llevan a la gente a hacer el camino. Y claro, vosotros creo que también ofrecéis, bueno, pues ayuda, asistencia en algunas cuestiones que normalmente necesitan quienes hacen el camino. En esto también, claro, como no para de sumarse y de aumentar la cifra de peregrinos, pues también cada vez hay más alternativas, más propuestas para ellos, ¿no, Mónica?
Efectivamente, sí. De hecho, nosotras siempre intentamos dar como un servicio integral, y es más, a veces nos solicita información o consejos peregrinos que no están solo en el camino portugués, porque las necesidades, digamos, van mucho más allá.
¿Qué es lo que más preguntan o lo que más piden?
Lo que más preguntan, habitualmente el qué conocer, el cómo acceder. Al final, Camino de Santiago es muy conocido, pero luego mucha gente sigue confundiendo, ¿no? Pues qué es lo que tienes que hacer, cómo es el momento cuando llegas a Santiago para pedir tu Compostela, cuántos sellos debe llevar pues esa credencial que llevas contigo a lo largo de todo el camino, y luego, bueno, pues situaciones a lo mejor mucho más personales que trascienden toda esta información práctica, ¿no? Lo que te comento, todos los días vivimos experiencias personales distintas, desde unos papás de Australia que deciden venir con su hija acompañándola haciendo el camino, pues porque tuvo una rotura de, bueno, pues o tuvo alguna situación así un poco complicada. Entonces, bueno, pues al final es un poco dar respuesta a todas esas necesidades.
Uh-huh. ¿Qué te lleva, Mónica, a abrir Ideas Peregrinas, a meterte en este sector? Porque decíamos, tú en origen eres consultora en turismo, ¿no?
Sí, pues yo creo que fue la inercia, porque al final el emprendimiento yo creo que lo llevas dentro, y fue el propio camino, porque, a ver, nosotras con mi socia ya habíamos hecho el Camino de Santiago en el 93, desde entonces, bueno, pues lo fuimos repitiendo en el 92 y a lo largo de toda nuestra vida, y yo desarrollaba proyectos turísticos para otros, sobre todo más pensado a nivel de destinos, pues planes de dinamización, planes estratégicos. Y bueno, pues lo de siempre, que la emoción es muy grande y en las conversaciones pues van surgiendo, oye, ¿y si hacemos esto? Oye, y entonces, bueno, pues ya nos subimos al carro del emprendimiento cuando apareció el sitio, pero bueno, nosotras abrimos en el 2016 y fíjate lo motivadas que estaban, que en el 2014 ya habíamos comprado la vajilla.
O sea, lo teníais clarísimo.
Sí, yo creo que el camino se nos fue poniendo delante. Y luego es eso, mucha gente llega hasta aquí y se encuentra pues con un proyecto que está pensado, y desde el primer paso que pones en nuestro establecimiento piensas, jo, aquí hay una cabeza pensante que ha visto absolutamente todo. Y entonces, bueno, pues esa acogida es como muy muy redonda. Y yo creo que es eso, pues por inercia y por conocimiento, y luego sobre todo porque le ponemos muchísima, muchísima pasión al proyecto.
Uh-huh. Mónica, vosotros además creo que sois franquicia, ¿no? O sea, que digamos que Ideas Peregrinas es una idea caminante también.
Sí, y lo mismo, la propia inercia. Nosotras arrancamos en el 2016 cuando decíamos, bueno, vamos a montar esto, y la gente no entendía cómo vais a tener botas, a vender botas y café al mismo tiempo. La gente no lo entendía. Y cuando abrimos se entendió perfectamente cuál era nuestra idea. Incluso ya hubo gente que quiso montar Ideas Peregrinas en más espacios. ¿Qué pasa? Que nosotras somos prudentes, antes de lanzarnos a estar en cualquier otro sitio preferimos pues testar, ver cómo era todo esto, porque si no, bueno, pues la presión de llevar acompañantes era muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto fue avanzando, luego nos vino el COVID, luego nos vinieron más situaciones personales, y hasta el año pasado nos retomamos pues esa idea de expandirnos y crear pues más espacios de acogida como el nuestro a lo largo del camino. Uh-huh. Y digamos que, bueno, pues fue del mismo modo, la propia inercia y el propio camino que te va abriendo rutas.
Claro, supongo que el ser también especialista en este área, ¿no?, en turismo, el, bueno, pues saber trazar un plan estratégico, todo esto es muy importante también, ¿no? Y lo digo porque hay un debate muy interesante, y cada martes cuando hablamos de turismo, pues también me gusta sacar el tema para evitar, bueno, pues una masificación que nos convierta en un destino poco atractivo. Pues quizás es interesante sobre todo que sepamos lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Y todo muy pensado y muy trazado, ¿no? Porque corremos el riesgo de morir de éxito, y lo vemos cada verano, cada vez más gente que llega a las Rías Baixas y lo importante, o a la provincia de Pontevedra, y lo importante, claro, no solo la cantidad, también la calidad, ¿no?, de cómo se sienten atendidos.
Efectivamente, de hecho, tal cual comenzabas el programa, me parecía una frase súper, bueno, con la que yo coincido mucho, y es que muchas veces tenemos que empezar a contar menos y que las estadísticas parece que bueno que se disparen siempre son un éxito, pero no, debemos ver la calidad, el modo en que cómo atendemos a la gente que nos visita y sobre todo el cuidado de nuestros propios recursos, porque el Camino de Santiago, bueno, pues el año pasado tuvo una cifra de crecimiento increíble, todo apunta a que el 2025 también bueno, pues sigamos teniendo unas expectativas de crecimiento muy altas. Pero claro, el camino es un espacio que tiene que perdurar, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que la administración pública está teniendo y poniendo ojo en eso y haciendo, pues, un poco estudios de capacidad y, de hecho, pues, esa riqueza de caminos que tenemos que ayuda a que no siempre se haga uno, ¿no? Pero sí que tenemos que tener un poco de cuidado y luego especialmente pues a los medios y a pues cómo se comunican las cosas en el sentido de un porcentaje ha subido el camino, pues a lo mejor tener más cuidado en ese sentido como tú lo bien comentabas, ¿no? Sí. Que al final también es poner foco en la calidad y en que tenemos ahí en destino.
Que haya una estrategia, como en todo, ¿no? Que es imprescindible. Pues Mónica Crisóstomo, de Ideas Peregrinas, Albergue y Café en Tui, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el proyecto.
Un placer. Estáis invitados a venir a tomar un café.
Seguro que sí. Un abrazo. Allá iremos.
Encantadas.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Rosana Ojea, de la Academia Compás, muy buenas.
Buenos días, Viviana.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues, o sea, si estuviese vivo estaría enfadado conmigo, el compositor que traigo hoy, porque creo que no lo había traído.
Conmigo,
lo digo también, con las dos. Porque yo me parece, o sea, pero incluso con respecto al año pasado, me parece que no lo había traído todavía.
Uh-huh.
Pues otro más de que no está exactamente en los típicos en los que cae nuestra cabeza con la música clásica. La música clásica es muy amplia y el compositor que traigo hoy, y yo creo que esta pieza la vamos a reconocer, una pieza original para piano, que bueno, pues también salió en la peli de fantasía, por cierto, y en bastantes más, ahora te cuento. El compositor es Debussy. Baja las revoluciones, ¿no? Pues esto es la música impresionista. Es un compositor que influenció totalmente en que la música se fuese un poquito hacia aquí. Luego os leo una frase potentísima de él. Pues quiso abrirla un poquito más y esta música impresionista que hacía, pues un poco más las sensaciones. Salió en fantasía, salía en una peli de Frankie and Johnny, todas van un poquito hacia adelante en el tiempo, ¿no? En Ocean's Eleven, por ejemplo, también estaba esta pieza. Y en otra peli, así más de, creo que es del 2004, una cosa así, que llamaban Men on Fire. En publicidad también. Esto es parte de una suite, varias piezas que él preparó para piano, luego hay una versión orquestal que me he traído también. Pero esto es como casi en música clásica, cuando nos referimos a la música francesa, pues es esto también. Él compuso esta música, bueno, pues inspirado en un poema de alguno de sus coetáneos de la época, todos estos, oye, claro, con sus colegas pintores y escritores, y con unos pues tendrían más sintonía que con otros. Bien, lo inspira en un poema. El primer verso de ese poema, pues decía, tu alma es un paisaje privilegiado.
Wow.
Y lo inspira también, bueno, pues en pintura, cómo se caracterizaba un poco esos cuadros en los que él parece que se basaba para estas piezas, pues precisamente, ¿no? En algo muy delicado, elegante, pero a la vez como que fluye, ¿no? Toda esta música parece que va fluyendo todo el rato, hasta también parece algo como agua, como gotas. No es una pieza muy larga, si no me equivoco, anda por los 6 minutos, una cosa así. Uh-huh. Bueno, ahí está, dependiendo del pianista siempre será un poquito más, un poquito menos. También me he traído versiones de jazz, por cierto. Esta música, que parece que a lo mejor no se va tanto al jazz, ¿no? Pues sí, y muy chulas. Decían de él que era un hombre en lo amistoso que pues a lo mejor tampoco era el colmo de lo sociable, ¿no? Y lo definían como ensimismado. Y esta música, bueno, parece que también sí. Invita a la contemplación, ¿no? A estar un poco ahí perfecta para estar estudiando o para estar un poco que te ayude, ¿no? A centrarte en algún ratito. Bueno, el caso es, antes de pasarnos a las versiones, porque a veces pasa al revés, hacen algo para orquesta que luego versionan para piano, pero esta no, la original es esta, ¿no? Para piano, que por cierto, el pianista en Lanlan, este famosísimo, ¿sí? Que hacía algo con una naranja en El Hormiguero y tocaba simplemente Chopin pasando una naranja por el teclado, o sea, bueno, un virtuoso y, de estos,
que
¿no?
Bueno,
y
que
muy mediático.
Efectivamente,
este
te iba a decir que cuando se habla de conciertos de pianistas, sí. Hay que arrastran gente, bueno, pues ahí está, ¿no?
Sí.
Tampoco hay tantos en esa categoría.
Tan
¿no?
mediáticos y que arrastran todo esto, pues
nuestro querido James.
Ellos, exactamente, que estuvo en Vigo.
Sí, James, que está buscando casa en Vigo, James Rhodes, nada menos, ¿eh? Y Rosana, que bueno, es medio amiguita. Ya te preguntaremos
ya verás,
por eso, Rosana,
ya verás.
Otro día, que hoy no tenemos tiempo. Pero ahí lo dejamos cebado.
Pues lo dejamos. Sí, lo pensé estos días. Pues el caso es que Lanlan, precisamente, tiene uno de los discos, se llama Piano Book, y ¿sí? En ese disco, por cierto, dedicado a sus alumnos, una de las piezas es esta, y decía un poco que había recopilado las piezas que él, al escucharlas, lo inspiraron para estudiar piano, de hecho. Esta pieza, pues, si fuese una escultura, estaría en un museo, ¿no? Y entonces irías al museo y verías esta pieza allí, porque es, pues sí, es una de las obras de arte, ya no de la música, o sea, del arte, ¿no? Es eso, o sea, para siempre va a ser esto. Y Debussy, ojo, que murió en 1918. Es algo más o menos reciente, en una época, ya ves, le tocó su vida en plena Primera Guerra Mundial, en fin. Uh-huh. Quería escuchar la de orquesta, esto piano solo, concebida para piano solo, pero otros compositores pues la cogen y dicen, vamos a una orquesta. Incluso, pues, en terreno conservatorio, incluso puede haber alguien que dice, oye, yo estoy dando clase de orquesta, pues vamos a arreglar esto y lo tocamos entre varios. Pues es posible. Se reconoce, ¿no? Bueno, de hecho, si la escuchas un rato, ya un poco esta melodía, este tema, se te mete en la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues es la versión tal cual de lo que va haciendo la melodía, pasado una orquesta y lo que hace el pianista con las dos manos, claro, lo puedes pasar a muchos instrumentos.
Aquí ya gana solemnidad, ¿no? Se
sí.
Le resta un poquito de intimidad y ya va,
sí.
Bueno, pues a otro nivel, ¿no?
Más cine. Casi podría sí. Pensar en una peli tipo Memorias de África
sí,
o cosas
sí,
de
sí.
Estas, ¿no? Pues verás, Debussy, ¿no? Con una formación increíble. Uno de sus profes ya había sido un alumno de Chopin. Él dejó en una carta que los mejores pianistas que había... Es que esto tenía que decirlo. Los mejores pianistas que había conocido eran, uno, pues una de sus profes de piano, y dos, Liszt, que es el mío
es tu favorito.
(Risa) Al final, todos estos grandes compositores que han dejado obras que pasan los siglos, bueno, esta no la han pasado tantos siglos por encima, pero bueno,
los años pasan
y siguen ahí, y puede que no estén, pues un poco lo que comentamos siempre, ¿no? En el día a día. Pero bueno, tampoco está la Gioconda en el día a día y sabemos que va a estar ahí para siempre.
Pero esto es mucho más accesible que ya la Gioconda,
pues,
¿no?
Pues sí, fíjate.
Porque, fíjate, la Gioconda y verla en el móvil pues no tiene mucha gracia, pero al final escuchar esto en el móvil pues está
pero,
bien,
pero
¿no?
Fíjate, incluso si tuviésemos la Gioconda aquí delante, pues no sería tampoco lo mismo. Y esto nos ameniza todo el rato y nos lleva a un sitio, ¿no? Bueno, el caso es que no quería dejar de leeros la frase de Debussy, porque me pareció muy, muy reveladora un poco de cómo una persona con una buena formación, con muchos recursos, puede hacer esto, que claro, al final estás pues en ese sitio que yo creo que ayuda a que no se valore la música como debería, ¿no? Que belleza, sensibilidad, pero es que hay una cosa por detrás, mucha matemática en todas las proporciones que tienen todos estos sonidos, alucinante, ¿no? Pero él, precisamente, quería llevarse la música a un sitio que, no importa los recursos que él haya tenido que utilizar, no tenemos ni por qué conocerlos. O sea, la cosa es disfrutarlo, y él lo dejó reflejado así. Tiene un párrafo súper, súper chulo que dice: no existe una teoría, solo tienes que escuchar. El placer es la ley. Fantástico.
Frase de vida. Peligrosa también.
Sí. A Debussy le molestaba, ¿no?, que lo académico precisamente fuese una cosa que encerrase la música, ¿no?, en un cuadradito.
Fíjate, y me llama la atención, Rosana, claro, que él da algunas claves, ¿no?, con frases como esta,
sí,
que no
sí.
todos los compositores, muchos otros
no.
Escribían su música, la tocaban y ya, ¿no?, pero él también va dando algunas claves y algunos puntos también de cómo tenemos que romper esos esquemas, que es algo que siempre nos dices cada martes.
Y además que él lo rompió, ¿eh? De verdad que esta música impresionista, pues que un poco va de eso, ¿no?, de impresiones, pues él la llevó hacia aquí, que luego ya está en Ravel, está Satie, bueno, ya traeré además más cosas súper, súper conocidísimas, ¿no? Y por escuchar un poquito, ¿no?, alguna versión de jazz que empiezan un poquito igual y lo de siempre, ¿no?, al final le meten el ritmillo, la batería, por supuesto. Pero ya ves, el inicio, no todas las de jazz empiezan exactamente igual. Esta sí, tiene este punto contemplativo que luego sigue por ahí, ¿no? Pero le meten el ritmito y lo que también muchas veces comentamos, fantástica música, pues para fondo de una cena, ya ves. Para mí no es vulgarizar la música, al contrario, ¿no? Es como incluso poder tener esa conversación con quien sea que invites y estar disfrutándola de una forma fantástica.
La única pega que le pongo yo a los compositores es que siempre tienen nombres muy difíciles de recordar, salvo los que aprendimos en el cole, ¿no? Pero bueno, yo los voy apuntando.
Bueno,
supongo que le pasan también a más gente.
Yo cuando te escuchaba antes los nombres alemanes dije, bien, lo llevo más fácil con Debussy hoy. Mira que yo muchas veces las versiones de jazz que escojo no las conozco todas previamente, ¿no? Me pongo ahí a investigar y un poquito, bueno, pues de lo que encuentro decido alguna u otra, porque a veces aparecen más o menos. No me esperaba que apareciesen tantas con esta pieza y me llevo una sorpresa, porque al final, pues fíjate, hasta como que parece que le pega. A mí está precisamente con este toquecito, estos toquecitos, uh-huh. Muy, muy sutiles, me gusta. Esta frase que te decía es fantástica, porque todavía
el placer
sale,
es la
¿no?
ley.
El placer es la ley. Veo que está quedado claro. Pues él seguía, ¿no? Dice, me gusta la música con pasión. ¿Y por qué me gusta? Trato de liberarla de las tradiciones estériles que la ahogan. Y dice, es un arte libre que brota, un arte al aire libre, sin límites, como los elementos, el viento, el cielo, el mar. En ningún caso debe ser cerrado y convertido en un arte académico.
Mira, era un precursor, ¿eh? Porque un ahora precursor. Hay mucho músico hedonista, pero claro, en esa época no tanto, ¿eh?
Pero fíjate, es que yo creo que hay compositores que han tenido esa visión un poco más de, estoy haciendo una obra, estoy haciendo algo que va a poder disfrutar todo el mundo, Y bueno, hay gente que ha tenido otra visión, claro, pero esta pieza, que además eso, pues se ha podido meter en películas y es fantástica, pues la podemos retomar para la vida de cada uno.
Y me parece inteligente, porque si tú a alguien le dices, mira, te voy a traer algo ahora que es súper culto, súper complicado, que claro. Que es interesantísimo, pero dificilísimo, y le dices, mira, te traigo algo que vas a disfrutar. Oye, sí. Pues ¿con qué te quedas?
Y sobre todo si lo eliges bien, porque tú dices, yo no tengo más oportunidades. Si esta persona digo que esto es interesante y fallo, claro. No me da armas.
Bueno, pues con Debussy nos despedimos. Rosana Ojea, de la Academia Compás, gracias.
Un placer.
Les dejamos con el deporte. Muy buena tarde.